Paco Ruiz presenta El color de viajar en Radio Diversidad.
Yellow is the color of my true love's here in the morning.
Buenos días, viajeros y viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en el programa El color de viajar. Estamos aquí con nuestro amigo Norberto Ruiz Lima y Fernando Sedeño. Y seguiremos hablando del Quijote. Seguiremos hablando esta semana otra vez del Quijote. Y ya para la próxima lo que haremos será que traeremos cocineros que nos preparen algunos de estos platos, sobre todo de los que estamos hablando, y sobre todo de los que hemos hablado en el primer programa, que son los 8 platos más típicos de la cocina manchega. Que se nos olvida uno, por cierto. Estaba yo pensando que no hemos hablado del morteruelo.
Ajá.
Morteruelo que también es muy típico.
Típico de aquí.
De la zona. Y nos lo habíamos dejado. Morteruelo que además tiene cosas muy, muy graciosas. Porque se dice que el morteruelo lo hacían las señoras mayores. Lo hacían las señoras mayores que no tenían dentadura, y entonces para hacerlo lo masticaban, sí, y son cosas curiosísimas que yo, cualquiera comía luego eso,
efectivamente, ¿no? La imagen no es muy, muy agradable, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que son platos típicos sí. de la cultura manchega, además que se hace el morteruelo también con volatería, sí, se hace con claro. También con distintos tipos,
sí,
de carnes.
De carne, sobre todo de caza.
De caza, sí. Volatería, sobre todo, sí.
Sí, sobre todo perdices. Pero es curiosísimo, cuando te dicen... Cuando te
cuentan eso, dicen, no será esto, verdad.
Yo no creo que yo tomara eso.
Yo creo que no.
No creo.
De todas maneras, hay una receta de morteruelo, sí, sí, que aparece en un sainete de Tomás Luceño, y no dice nada de lo de las señoras. Aquí pone, bueno, coges...
Es una cosa que se cuenta, yo además tampoco estoy muy seguro que sea cierto, es una cosa que dicen...
Hombre, yo creo que no, y sobre todo con el problema de las enfermedades que había entonces. Sí, ahora los hay, ¿no? Pero entonces era peor.
Bueno, ahora tenemos...
Pero les daría igual.
Las enfermedades, yo creo, son las mismas, lo que pasa es que ahora tenemos mejores curas.
Exactamente, sí.
Bueno, pues aquí cuando habla del morteruelo, lo pone y te lo dice en verso, te lo dice Tomás Luceño. Dice, coges hígado de cerdo, lomo y ave, lo rehogas con aceite y ajo frito. Pero por Dios, no lo comas, que todavía hace falta una multitud de cosas. Todo esto lo cuecen mucho, porque de ese modo logras deshuesar las aves. Lo cuecen mucho, es cociendo, no, sí, comiéndoselo.
Eso es lo que te dice, ¿no? O sea, quiero decir que es una cosa que se habla, que así es como lo hacían.
Y además pone entre paréntesis, procediendo en buena lógica. Yo creo que este hombre sabía lo de la
vieja,
yo creo que lo sabía, ¿no? Porque dice, no,
se contaba, ¿no?
Tienes que cocerlo mucho. Procediendo en buena lógica, no hagas tonterías.
Que no te lo haga la abuela, ¿no? En casa,
que se desmenuce el lomo y el hígado, al cual colocas dentro de un mortero limpio. Le machacas en buena hora. En buena hora aparece siempre en el Cid campeador, el héroe de el que en buena hora nació y tal, pues aquí igual. Por un colador lo pasas y en el caldo donde todas estas carnes han cocido, con mucha calma lo embocas. Si te gustan las especias, con especias lo sazonas. Después rayas pan, lo echas en el caldo, se incorpora a las referidas carnes y toda una pasta forma, que sacas incontinenti, en grandes tarros colocas. Lo conservas algún tiempo, librándolos de las moscas. Y si quieres, te los comes, y si no, no te los comas, que cada cual es muy dueño de su estómago y de su boca. Y esa es la receta del morteruelo en verso de Tomás Luceño, que me gustó mucho cuando la leí, porque el verso tiene una cosa buena, que es mucho más fácil de aprender, sí, que un texto que te diga, estudiate esto. Pues bueno, el verso siempre te da, de hecho la literatura oral es en verso, porque te la vas aprendiendo, y es mucho más fácil de aprender. Seguro que las abuelas pues se la sabían, ¿no?
Seguro, La receta está claro que la sabían todas las abuelas. Pero bueno.
Bueno, el mortero es que es muy típico, sí, es muy típico ver a la abuela típico, con, bueno, sí, mi abuela sí, y ahora, sí. Yo con el mortero igual. Con el
o sea, mortero, haciendo las majadas de, bueno, de cualquier cosa, hasta.
Por ejemplo, los, hacer un buen alioli.
Claro, los gazpachos también, había muchas veces que pasar por allí, claro, o cualquier cosa que vas a hacer.
Un buen alioli, si no lo haces con mortero, vamos, eso dicen los profesionales, yo no lo sé.
Bueno, ahora lo meten en la máquina. Que,
no, pero los buenos
no sabe igual.
Cocineros, los buenos, cuando te hacen un alioli, te lo hacen con. Vamos, eso dicen, luego a lo mejor.
No, al final, luego te entras en las cocinas de los sitios y te encuentras 7 robots ahí uno detrás de otro de cocina. Dice, ah, mira, vale.
Mira, estás de maravilla. De hecho, poco tampoco hará falta cocineros. Pues ya con los aparatos.
Claro, los robots. Pero los robots estos ya.
Un cocinero, ¿no?
Estas Thermomix y sucedáneos que tenemos ya muchos en casa, o sea, esto.
Pero te digo que ya.
Es un recurso básico en cualquier cocina.
Pero te digo que ya dentro de nada. ¿Para qué quieres un cocinero? Tienes un tío que sepa hacer las mezclas, lleva.
No, hombre, no, yo creo que el alma hace falta. El alma hace falta.
Que nos den, que nos den de comer.
Yo lo tengo muy claro.
De las personas.
Yo lo tengo muy claro. Que hay cosas que tienen que ser como tienen que ser.
Hombre.
No nos queda más remedio.
No, es que una máquina al final. La inteligencia artificial ya la estamos usando todos, yo también, ¿no? Sí, pero hay una chispa que todavía le falta. No sé si la tendrá con el tiempo, pero hay una chispa que todavía le falta. Sí. Entonces, pues bueno,
esperemos. Bueno, cuando que... coges la chispa ya sobramos también nosotros, ¿eh?
Bueno, cuando coges
la chispa esa que decimos ya.
Esa chispa igual tiene razón Isaac Asimov y toda esta revolución de Yo Robot y, sí. Y nos vamos todos a hacer puñetas.
Pues mira, que llega un momento que puede ser muy malo.
Para el premio Nobel de Física de este año, que era un investigador de esto de la inteligencia artificial que trabajaba para Google, dimitió porque no le gustaba nada la línea que se está siguiendo todo esto y que está un poco preocupado, asustado,
es que es
y no y es el premio Nobel de
no que es preocupante física, yo lo digo yo siempre
junto
lo digo.
Con otro, entonces bueno, incluso ya la comunidad científica yo creo que se asusta de estas cuestiones.
No, no, bueno, yo lo digo en serio, que es preocupante, o sea, ya me parece que llegaría un momento en que sobraríamos todas las personas para que si no tenemos ya que hacer nada ni podemos hacer nada.
Bueno, pues
hombre, a no ser
Los tiempos cambian, lo que pasa es que al final yo no sé si esto a la larga va a ser una evolución o una involución, porque lo mismo todo esto acaba en una película catastrófica como Terminator y acabamos aquí todos en la Edad Media con lámparas de aceite.
Sí, como decía Einstein, ¿no? Si llego a saber esto me hago reojero, ¿no?
Claro, sí, hombre.
Porque
bueno, a nosotros no creo ya que nos toque, o sea, eso ya
que... bueno,
tenemos que dar guerra, ¿eh? Todavía sí, vamos a ver.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de la comida de los caminantes, que los caminantes también tenían la comida un poco así, pues porque era poco de queso duro y unos mendrugos de pan, algarrobas, avellanas y nueces, pan y sal. Las nueces, rajas de queso, huesos mondados de jamón. O sea, ¿qué se comía en el hueso?
Sí, no, pues lo que lo quedaba chupaban. Pegado al hueso, ¿no? Claro. A ver,
estos
a modo de chicle, a lo mejor.
Caviar, aceitunas, sin aliñar, y botas de vino. La bota de vino
ha sido
ni para el caminante ni para
la salvación
el de un recurso caminante. El recurso de no morirse deshidratados.
Eso ya
no, y sobre todo
pastor fueras caminante.
Hombre, el caminante se supone que no paraba en las ventas y comía y tenía, sino que andaba por caminos poco transitado. Entonces, pues bueno, lo que llevaba era lo que podía llevar encima.
En
el zurrón.
En su zurrón.
Y eso que llevaba encima, pues a lo mejor era para un día o sí, dos días.
Dos días, lo que tuviera que caminar, ¿no?
Claro.
Depende de dónde fuera. Si se hacía el camino de Santiago, tendría que ir haciendo.
Bueno, pero el camino, yo creo que ahí como se come en Galicia y como se bebe en Galicia, el camino es.
Hace,
no digo que sea fácil, pero se hace más,
hombre,
más llevadero.
Es totalmente llevadero.
Se hace más llevadero.
A mí, lo de los huesos mondos de jamón, eso me parece muy, muy apetecible, ¿no? Mejor que llevar un buen cacho de jamón y ir cortándolo, ¿no?
Bueno, dudo que hubiera para tanto un caminante.
Pues estos son los de los caminantes, que es una cosa que es una curiosidad. Y luego tenemos, pues ya, si queréis, nos pasamos a las bodas de Camacho, uh-huh. que Cervantes lo define como un menú rural pero abundante, y la verdad es que las bodas de Camacho fueron a la repera, porque se hizo un novillo en un espeto, pero le habían puesto 12 lechones alrededor para darle sabor.
Qué bueno.
Y luego tenías, pues eso, lo típico, los torrendos asados, los lechones...
Claro, el recurso del espeto y a darle vueltas encima de la lumbre.
Puesto ahí pero le habían puesto 12 lechones cocidos.
Claro, que es lo que ves ahora cuando te vas a los mercados medievales estos, que te montan en cualquier población en fiestas, te encuentras allí al cochino ensartado y girando, que queda la cabeza, el rabo y las costillas a la vista.
Eso, la verdad es que sí, que eso es. Pero pues ahí sí que fue una... Y aquí sí que disfruto de nuestro amigo Sancho.
Sí, y además desde lejos, ¿no? Porque como escribe Cervantes, dice Sancho, de la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torreznos asados que de juncos y tomillos. Bueno, la nariz era lo que mejor le funcionaba a Sancho. Bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada, que deben ser abundantes y generosas. O sea, ahí empieza al principio, ¿no? Él llega poco a poco, primero con, pues bueno, diciendo, joder, no me han invitado a esta boda, tampoco voy a ir, ¿no? Pero bueno, el novio, que es un rico hacendado, que le quita a la novia hermosa al pobre Basilio, que Basilio va llorando por las paredes y por los montes, que se lo encuentra Don Quijote, Basilio va llorando diciendo hay que ver que se ha casado con un hombre rico y tal, y bueno, antes en esa época nadie se casaba, todos los casamientos y todos los matrimonios eran pactados, y para que no fueran pactados, no en ese tiempo, pero ya posterior, se daba lo que era siempre, era el secuestro. Es decir, la novia quedaba con el amor que tenía, el amor secuestraba a la novia, pasaban la noche juntos en el monte y ya cuando volvía ya era repudiada. Con lo cual se casaba con la persona que ella, digamos, quería, ¿no? Eran una... Pero bueno, eso es el... En las bodas de Camacho pues ocurre eso, ¿no? Que el padre de la novia pues quiere casarla con un rico hacendado que es Camacho. Ella quiere a Basilio, pero claro, y Basilio la quiere a ella, pero no tiene nada que hacer. Y entonces en ese momento es cuando, bueno, luego las tornas se giran, ¿no? Luego se le da la vuelta a todo porque Cervantes no puede dejar las cosas con que la mujer tiene obligación, porque Cervantes es el escritor que mejor trata a la mujer en la literatura. Es decir, le da una libertad que nunca ha tenido, le da una formación que nunca ha tenido. Cervantes vive en casas de mujeres, tiene tres hermanas. Una de ellas entra a monja y las otras dos, pues bueno, se ganan la vida como pueden. ¿Y cómo se ganaban la vida las hermanas de Cervantes? Pues se las ganaban de una manera curiosa. Ellos estaban con un hombre, esos hombres no terminaban casándose con ellas, y al no casarse con ellas, por el motivo que fuera, porque la tenían como barragana o la tenían como segundo plato, tercero o cuarto, al no casarse con ellas estaba estipulado que le tenían que pagar un estipendio dependiendo de la moza que fuera, ¿no? Entonces ellas cobraban cuando esa persona con la que estaban se casaban con otra, o las dejaban, o se iban de viaje o lo que fuera, le pagaban un dinero para romper esa especie de contrato que tenían entre los dos.
El vínculo.
Sí. Entonces, eso era... A día de hoy todavía lo hay, ¿eh? O sea, uno viaja a Irak, o viaja a Irán, viaja a... Y ese vínculo existe. Es decir, hay gente que tiene mujeres, pero que no van a casarse con ellas. pero las tienen en casa. Luego, cuando las dejan, tienen que pagarle
un dinero
para que, bueno, para su subsistencia y para su vida, dependiendo del tiempo que ha estado con ella, dependiendo si tiene hijos, porque claro, solía ocurrir que podían tener hijos, y las hermanas se dedicaban a eso. Luego él tenía una hija de un matrimonio anterior con la moza de Esquivias, con Catalina de Salazar. No tuvo hijas, sino tuvo una mayor que, bueno, se llevaba con ella bien y la tenía con él porque la madre de la chica pues había muerto y estaba con ellas. Y luego, bueno, la madre de él también, eran una casa solo de mujeres. Y él trata a la mujer en la literatura de una manera que no la trata nadie.
Fue el primer feminista de la literatura.
Yo creo que sí, ¿eh? Fue el primer, yo creo que sí. Con la historia del cautivo, la cautiva pide su sitio. Pide su sitio, bueno, la cautiva, la que se va con el cautivo, porque ella era hija de un noble musulmán y que se hace cristiana, se pasa al cristianismo porque la mucama que tiene pues era cristiana, la esclava que trabaja para ella era cristiana y le enseña el culto a la Virgen María, que ella le llama Lady Marien. Y sí que es cierto que, y en las bodas de Camacho pasa lo mismo, Cervantes no puede permitir que esa mujer termine con... Ahora, Sancho las bodas le vinieron que ni al pelo. Le vinieron que ni al pelo, porque cuando llega allí se pone de todo, como dices, un ternero grande, pero ya con los lechones ya prácticamente dentro, no alrededor, ya prácticamente dentro. Metían aves, metían todo. Sí, estaba preñado de todo.
Una maravilla. Tenía que ser una... Pues fue una cosa pues muy... La verdad es que tenía abundancia de todo, ¿no? Y además tenía 50 cocineros. Tenía 50 cocineros allí, que además lo recalcan en el Quijote, muy limpios, ¿eh? Muy limpios y muy tal. Porque, claro, y el pan blanco, que el pan blanco era un lujo.
Eso
era un blanco. Cuando hablar de pan blanco es que ya es.
Ahora está de moda el negro.
Ahora sí, depende. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el centeno. Me gusta mucho el centeno. Debe ser de mi ascendencia gallega.
Bueno, ahora se hace pan de casi todo, ¿eh? Sí, el centeno, mi hijo.
Pero el de centeno, trigo, por supuesto. El de centeno es muy típico de Galicia, o sea, de siempre.
Centeno, bueno, al final el pan también es el recurso que tienes y donde el valor que encuentras y lo que tienes, el desechar todo el salvado, pues muchas veces era un lujo que no se podía permitir.
Exactamente.
Y luego muchas veces pues ese salvado, cuando se hacía mucho pan blanco, pues quedaba mucho salvado pues para hacer el otro tipo de pan que se vendía mucho más barato.
Sí, se hacían una especie de torta que llevaban los pastores con huevo, y ahí mezclaban todo, ahí metían todo lo que...
Claro.
Y entonces hacían una especie de torta que la ponían a la sartén y eso se llevaban. Con ese, ahí se aprovechaba todo, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Claro,
no se va,
pero no dejaban,
que dicen ningún... que tiramos no sé cuántas toneladas de comida.
Ahora es triste,
tú dices, hombre,
porque es una pena, porque con la cantidad de gente que pasa hambre por ahí, ver que se tira comida de esa manera, ¿verdad?
Pero es que cuando pena, en casa se pone mal el tomate, se pone mal el pimiento, la cebolla, lo que sea, pues haces un gazpacho, si no un salmorejo, si no un pisto, si no un... Sí, se pueden hacer muchas cosas con una comida que está, que tú la ves, y no digo que esté chichurría, dicen en mi pueblo.
Ya no está visualmente apetitosa.
Pero ya no te la tomas igual, ya no te la tomas tipo ensalada, te la tienes que tomar de otra manera.
Te puede hacer de otra manera, como tú dices, y se podría aprovechar más las cosas. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, nos estamos volviendo en todo muy cómodos.
Bueno, nos estamos volviendo muy, muy cómodos por un lado y muy conscientes de verdades o de cosas que nos cuentan y que asumimos o que también podemos ser críticos si nos parece. Porque, por ejemplo, el tema de las carnes pues es una cosa que parece ser que cada vez va a ser más costoso poder comer carne. Que si hay leyes de bienestar animal que son necesarias, son necesarias, pero que eso al final va a limitar el acceso a productos cárnicos.
Cuando te hablan ahora de hacer las carnes y los pescados con impresoras.
Ah, bueno, pero eso es, otra cosa.
Ya lo están
eso,
haciendo, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es otra cosa.
Es curiosísimo. ¿Verdad?
Pero al final eso es el esnobismo de que, sí, sí, claro, de que siempre hay un friki que nos gusta o que le gusta o que disfruta de estas cosas.
Disfrutar, pero...
Llevamos mucho tiempo comiendo harinas de pescado, que es al final lo que están imprimiendo en... con pues las gulas estas que venden esos sucedáneos.
Tú imagínate tomarte un chuletón
o con los
hecho con la impresora.
Bueno, pues al final lo veremos.
Lo veremos, que sí, que sí. Eso sí que lo veremos. Eso sí que lo veremos. Pero quiero decirte que comerte un chuletón
hecho en casa, aquella pues, época
lo suyo es de qué está hecho eso, ¿no? Claro. De dónde sacan la masa madre, digamos.
En el siglo de oro, el dispendio de las bodas de Camacho era llamativo, claro. Era Camacho el terrateniente, poderoso económicamente, que se podía permitir aquello. Entonces todo aquello era un lujo. Bueno, eso que se cuentan ahí es un lujo hasta mediados de este siglo, del siglo pasado. Hasta mediados del siglo XX. Bueno, en el siglo XX tampoco era habitual pues esos excesos. Las bodas, a lo mejor, a mí me hacía gracia porque me decía, y en la boda pues había de plato principal un pollo. Un pollo, fíjate qué cosa más común, que a lo mejor a mediados del siglo XX pues un pollo era una circunstancia extraordinaria
en
una mesa.
Claro, en aquellos tiempos había... Claro. Un pollo a lo mejor era la repera, claro.
Pues ahí el novillo con los lechones y todo esto, pues me parece un espectáculo visual en la imaginación ya.
No, y que es una es un dispendio total, y era un tío que tenía mucho dinero y que quería que se viera, que tenía dinero. Y cómo se... Pero bueno, ahora yo sé que hay bodas... Estás que duran 3 y 4 días, ¿eh?
Bueno, siempre.
Siempre ha sabido, ¿verdad?
Siempre.
Sobre todo así en los,
pero además,
en los pueblos.
Y que si no, las haces en una casa rural, en una finca, que contratas varias casas rurales alrededor, juntas allí a los amigos, a la familia, y te tiras un fin de semana allí celebrando y de eventos. Eso se está poniendo muy de moda también. Sí. Eso de llegar a un sitio, mira, me caso, pasamos por la iglesia... nos vamos a un lugar, a un salón, hacemos allí una comida estupenda y luego cada uno a su casa. Eso ya parece poco.
No, pero lo que te dices ahora, en los pueblos hasta hace nada también seguían haciendo las fiestas de 3 y 4 días de una boda, que dices tú.
Bueno, pues hay que celebrar.
Tienes que terminar agotado, ¿no?
Fatal.
Pero bueno, pues es una cosa que también es bonita, ¿eh? O sea, ya que lo haces bien, ¿no? Porque,
sí,
bueno,
hombre.
Hay que sentarte con tonterías. Si se hacen las cosas, se hacen bien.
Y se hacen con ilusión y una vez en la vida.
Exactamente. Y lo de la boda de Camacho, que es un tema que es un tema que me parece también muy interesante, ¿no? Porque era el tema, en este caso, de la ostentación. De decir, yo, aquí estoy yo, y soy el más poderoso de la zona y hago lo que quiero y me llevo a la chica que quiero.
Claro, Cervantes contrapone esas dos cosas, claro, con la exageración de la comida y de la situación de Camacho con la de Basilio. Entonces, sí, él juega con eso. Nosotros, claro, siempre nos ponemos de parte del débil, no te pones nunca de parte del poderoso, ¿no? que la sociedad al final sí que está de parte del poderoso, sí, claro. Pero...
Y aquí es como te lo demuestra, que el poderoso hace lo que quiere y se lleva a la mujer del pobre hombre más débil.
Pues sí.
Que es así, pero bueno, luego, como dices tú, Cervantes le da la vuelta y lo pone de una manera que sea mucho más razonable, ¿no?
Porque, por supuesto, buscar esa confrontación entre lo... Bueno, lo que está bien, lo justo, lo injusto, es un poco toda la línea. La línea del Quijote es eso. Es al final el bien, el mal y cómo se entrelaza y qué aspectos y cómo se puede gestionar y cómo a veces unas cosas que parecen buenas son malas y las cosas que parecen malas son buenas.
¿Qué es lo que decimos? La verdad es que es un libro que es una maravilla.
Quijote es un libro a nivel, bueno, no voy a decir yo a nivel de la Biblia o estas cosas,
sí,
es una novela que contempla pues una filosofía en sí.
Sí, sí.
Sí, es un Es una filosofía en sí.
Sí, además, yo creo que es el humanismo estado puro.
Costumbrista, porque también retrata una sociedad del siglo de oro, retrata unos conceptos nobles y unas ideologías y una forma de pensar, y creo que es una novela que efectivamente triunfó y tuvo que triunfar porque no sola, y se percibió, estoy convencido de que se percibió de una manera distinta en el siglo XVII, claro, en el siglo XVIII, que cómo se percibe ahora. Ahora posiblemente nos centremos en unos valores, en unas cuestiones que en la época pues eran otras, porque
eran totalmente distintas.
La crítica social que se hace, hace sin duda, la crítica al modelo de vida, más que nada, que se hace en el Quijote, pues se ve de una manera entonces, porque al principio que surgió como una burla al modelo de los libros de caballerías, ¿no? Que al final pues era una cosa que todo el mundo estaba allí.
No, pero lo que dices es una cosa que según la época, como tú bien dices, cambia mucho porque... Claro. La sociedad ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho.
Sí, pero el
Quijote, sin embargo, como dices...
El alma humana es la que es, y la bondad...
El alma es lo que no cambia.
Que como, por eso digo que como humanismo es una obra que...
Habría que ver qué pensaba Cervantes si viese por un agujerito cómo tenemos la sociedad actualmente. Habría que escucharle.
Hombre, igual no le gustaba, ¿no? Por lo que es, con lo que él escribió, posiblemente no le gustaba.
Igual ni siquiera se maravillaba.
Igual no le gustaba.
¿A dónde hemos llegado?
Sí, pero sí es cierto que...
400 años de evolución para esto.
Qué vergüenza.
Que el ser humano, pues es el que es y todavía el Quijote, es decir, muchos escritores de día de hoy beben del Quijote. Porque si tú quieres saber cómo es el alma humana, tienes que ir al Quijote.
Sí, 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 sí.
El otro día estuve en una, una especie de homenaje a Paul Auster, y que Paul Auster era un escritor de hoy en día, contemporáneo, y bueno, que ha escrito trilogía Nueva York, es norteamericano, y que parece que le puede quedar lejos el Quijote, y su libro de referencia era el Quijote. Mm. Entonces, eso hace que los valores de los que habla Cervantes también lo hablen los escritores contemporáneos.
No, es que tiene unos valores muy buenos el Quijote. Fíjate, yo lo que no entiendo de lo que está pasando, sobre todo ahora me refiero a España y tal, es que yo antes, y yo me acuerdo, que cuando ibas al colegio te leías el Quijote. Era una de las lecturas que tenías.
Bueno, leía trocitos.
Pero leías el Quijote.
Yo recuerdo cuando era niño había una versión reducida y adaptada del Quijote, que ese lo leíamos.
Todo el mundo en el colegio.
Era lectura obligada, esa versión reducida y adaptada.
Y ahora mismo no. Y el Quijote yo creo que es un tema que deberían seguirse leyendo.
Hombre, el Quijote para leerlo un niño es de difícil lectura,
sí.
Es decir,
el Quijote, si no se adapta, sí.
Hay que tenerlo adaptado,
sí,
y pues hay que tenerlo hecho de tal manera que vaya.
¿Cómo se hacía?
Vaya entrando, ¿no?
Y plantear, claro, ya has leído la versión adaptada y muchos piensan que esa versión adaptada que se leía, que era un librito razonable, que se leía a lo mejor en 8 horas. Ya lo habías leído, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el Quijote.
No.
El Quijote es otra cosa.
Pero,
eso es la historia del Quijote.
Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa muy importante. Si tú, cuando eres joven, cuando estás estudiando y tal, vas leyendo el Quijote adaptado, luego te genera interés para leerte el Quijote.
Que no deja de ser un compendio, de valores,
claro,
de ética, de ilusiones.
Exactamente.
Y sobre todo los valores.
Pues
eso,
que yo creo que es una cosa que se debería mantener, que se dieran, que todos los chicos jóvenes,
el luchar contra las injusticias,
¿no? 14, 15,
y el tener la ilusión de triunfar
de
sobre el mal.
Exactamente.
No, aunque tiene, yo creo que es una novela casi psicológica,
sí,
es decir, porque es capaz de que te hablen, ¿cómo te diría? El Quijote es capaz de hacerte ver los fracasos que son posibles, superarlo. Es una novela,
sí, sí,
es una novela de superación.
Total.
Absolutamente. Es decir, ahora, porque dicen, no, los libros de autoayuda y tal, no, hombre, no, vete al Quijote. una persona que cae. Bueno, y la vida de Cervantes, pues que menos. Es que no un puro fracaso. Claro. Desde el primer día hasta el último fue un puro fracaso. Él muere, pues bueno, él muere, está, dicen que está enterrado en la iglesia de la Trinitaria. ¿Ah, sí? Ahí en, sí, ahí cerquita, en Madrid. Sí, cerquita de la casa de López. Sí. Pues ahí está enterrado, lo enterraron ahí. Otra cosa es que siga ahí, porque claro, después de 4 siglos, dice que han encontrado algunos restos que pueden ser de Cervantes. Y se da por bueno que en 2016 que esos restos están ahí en las Trinitarias. Pero él se hace trinitario no solamente porque lo salvaran y lo sacaran del cautiverio los trinitarios. La familia puso un poco, los trinitarios pusieron otro poco y tal, porque el coste de su liberación fue muy alto. Sino también porque le pagaban el entierro. Entonces yo me hago trinitario, yo me hago franciscano, o yo me hago tal, porque el entierro lo tengo pagado.
Asegurado.
Entonces se lo aseguraban y por eso lo entierran con vestido de monje. No llega a dar misa, no llega a pasar a dar el salto, como se hace Lope de Vega. Bueno, Lope de Vega ya, como lo único que le faltaba era dar misa, pues yo también. ¿No? Y entonces dio misa, ¿no? Ahí en la calle Alcalá, en la iglesia donde dio misa, ofició misa Lope de Vega, que era, no es que fuera un truán, es que había sido la leche. Era Don Juan, se quedaba en mantilla al lado de Lope, ¿no? Tenía que haber sido un tío con avasallador, ¿no? En el sentido de atracción, ¿no? Porque si no tiene mucha lógica la vida que vivió. Y López, la vida de López sí está más estudiada. Se sabe lo que hizo, dónde estuvo. Tampoco se movió tanto como Cervantes. Pero Cervantes es eso. Cervantes es un puro fracaso que es capaz de llegar hasta el final, de no cortarse las venas, de decir, joder, no me dejan hacer nada, he perdido un brazo, tengo un pulmón atravesado, me han capturado, he estado 5 años de esclavo en Argel. Que hombre, cuando él escribe Los baños de Argel, y nosotros cuando leemos el título Los baños de Argel, nos creemos que estamos en el spa de ahí, ¿no? Del spa de Toledo. Pues no estamos en el spa de Toledo. Aquello era una vida durísima, donde la alimentación, que por cierto, él saca mucho de alimentación árabe y musulmana, porque entra dentro de esa cultura. 5 años, él hablaba casi seguro que hablaba árabe, casi seguro.
5 años ahí, pues.
Yo creo que mucho de la... Él se hace muy humanista, creo, porque él lee mucho... aunque parezca mentira, las grandes bibliotecas las tienen los musulmanes, sí, que son los que hacen que tanto los griegos, la literatura griega como la literatura romana, lleguen a nosotros. Y yo creo que él lee mucha literatura griega y mucha literatura romana y se hace humanista, estoico, seguro que ha pasado por Séneca, seguro que ha pasado, qué sé yo, por todos, ¿no? Entonces, eso le ha hecho ser un humanista de una talla que no la había en España. Yo creo que no hay ningún escritor. Hombre, Quevedo sí ha leído mucho, qué sé yo, Juan Avellaneda ha leído mucho, pero no están al nivel de Cervantes en ese tema humanista.
Lo que hemos dicho, que fíjate que lo extraño que es que una persona así con tanta haya podido leer tanto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
A lo mejor...
Y ya digo, si alguien quiere un libro de autoayuda, que lea tanto la biografía de Cervantes, es una muy buena, la última, hay muchas, ¿no? Pero la última que también es muy buena, que es la de Santiago Muñoz Machado, que bueno, que es el director de la RAE, de la Real Academia Española a día de hoy, y tiene una... que lea eso, porque claro, después de eso ya es que peor no... Dice, si este tío ha salido de todo esto... Sí. Y estamos hablando del siglo XVII, sí, 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 cuando, sí. Hombre, ahora tú vas a un hospital, es que estamos hablando de decir, bueno, me voy al hospital de aquí de Madrid de Puerta de Hierro. Sí. Y tú dices, vale, se va al hospital, pero es que antes no. Es que antes recibía un arcabuzazo en el brazo y, bueno, estuvo supurando pus durante 6 meses.
Fíjate.
Es decir, porque claro, antibióticos no había. No había nada, ¿eh? O te mueres de una septicemia o te salvas.
O te salvas. Si te salvas...
¿No? Entonces un tío supurando pus durante 6 meses, si yo supuro pus durante... Bueno, yo tengo una herida aquí en el dedo,
bueno,
y parece que tal, y, joder, ponte betadine, no sé qué, no, bueno, sé cuánto.
¿Se pondría el bálsamo de Fierabrás?
Se pondría, bueno, si se pone el bálsamo de Fierabrás, se cura rapidísimo, al momento. Pero una persona que está supurando pus, ¿qué es lo menos que puede decir? Puede decir, joder, vaya mala suerte que tengo, que podía haber pegado en el palo mayor y me ha dado en la mano y tal y cual y no sé qué, ¿no? El tío se lo toma diciendo, bueno, esto mira, lo supero yo, esto pal. Y además, esta herida es la más bella que he visto nunca porque fue en Lepanto. ¿Quién demonio ha tenido una herida en Lepanto? Si es que eso es más que una medalla.
Es que eso es lo que dices, es increíble, pegar a un tío en un...
Nada, ahora te hace una herida y parece que tu vida es una mierda, que ya nada tiene sentido, que tal y cual. No, hombre, no. Hombre,
esto
no.
Es una maravilla.
Se puede salir, esto es una maravilla.
En vez de decir, ¡jo, qué putada!
Claro, no, el tío, 6 meses supurando pus por una mano.
Qué suerte he tenido.
No, y después de esa vida azarosa, porque al final no para, y es para los personajes de la época... De los viajados, porque al final, como tú decías, ¿no, Alberto? Estuvo en Roma, estuvo por toda España, estuvo por ahí, en la Marina, navegando,
Italia.
Y al final estuvo, pues oye, es una persona de los que habitualmente...
Y a punto de morir en las costas de Grecia, que
claro,
tú,
claro,
todo
claro,
es...
Claro, no salía, le faltaron las Américas.
Sí,
pero bueno.
Bueno, lo intentó, claro,
pero
lo intentó,
sí,
dos
pero
veces.
No le dejaban.
Pobre hombre, eso sí que le tuvo que...
No, eso tú le dolió muchísimo.
Que es lo que dice, que le cogió mal día a Barcelona.
A Barcelona.
Otra historia, otra historia tendríamos. A lo mejor no estaba eso ya.
Si se llega a ir a América, no tenemos el Quijote.
Seguro. Seguro que no.
Y si llega a tener éxito, no tenemos el Quijote. Si es un hombre de éxito, sí, no tenemos el Quijote.
Porque el Quijote, al final, yo creo que con el Quijote sí encontró esa fama y ese reconocimiento, pero ya
él no lo...
A última hora.
No, él...
La última hora un poquito, porque ya cuando entre la primera y la segunda parte, ahí sí...
Van 10 años, pero bueno, eran 2.000 maravedíes, ¿eh? Que estamos hablando que uno cobraba 17, él cobró 2.000 maravedíes, bueno, cobró muy poco en ese sentido, porque luego, claro... si la piratería ahora está a la orden del día, entonces sí, igual.
Entonces se reimprimía sin control.
Es que cuando, por ejemplo, Lope de Vega, que yo no sé cómo lo hacían, porque eran tíos, yo creo que eran tíos mucho mejores que nosotros, no me quiero tal, pero cuando Lope de Vega, por ejemplo, tenía un estreno teatral, había gente que iba a ese estreno.
Ah, para copiarle.
Se copiaba, pero se lo aprendía
en
la
memoria.
Y
luego lo
conforme
escribía.
Lo escribía echando virutas, se lo llevaban al Magro o donde fuera.
Lo imprimían
y lo cogían. Porque los estrenos no se daban en impresión para que no te copiaran.
Claro.
Es decir, se estrenaban, estaban 7-8 días de estreno y ya Lope tenía que hacer otra obra. Lope ganó mucho dinero, porque entonces solo se ganaba obra con el teatro. Cervantes lo intentó con el teatro, pero escribió La Numancia y tal, y no tuvo éxito. Ya llegó Lope, que era el fénix de los ingenios. En el teatro no tenía rival. Y Cervantes dijo, bueno, me tengo que dedicar a otra cosa. Voy a intentarlo con la poesía. El teatro es lo que daba dinero. Luego la poesía. Y lo que no daba dinero era la novela. Esto es lo contrario que a día de hoy. A día de hoy tú escribes una novela que es un super bestseller,
bueno,
de lo que sea, y puedes vivir. Pero entonces no, entonces la novela, bueno, no tenía mucho recorrido. Y además eran novelas cortas, que eran novelas ejemplares. La palabra novela es la novela corta. Viene de Italia y no es el novelón que nosotros entendemos ahora. La palabra novela viene de novela corta. Para novelas largas, pues tenían otra serie de... Pero es que no existían prácticamente. O sea, Cervantes es el que
se explayó.
El que se explayó.
El primer,
claro,
novelón.
Porque Lusiada está en verso, qué sé yo, Orlando Furioso está en verso, todo ese tipo de novelas, de libros con los que son los grandes libros heroicos, pues bueno, Cervantes hace todo lo contrario. Se carga los libros heroicos y a partir de Cervantes ya... Nadie escriba una novela de un héroe de caballería.
Ni una novela de 20 páginas.
Ni una novela de 20 páginas.
Ahora ya tiene que ser una cosa más rara. Bueno, pues Yo creo que con esto podemos dar por terminado este programa y ya la próxima semana lo que vendremos será con cocineros que nos preparen algunos de estos platos de los que hemos hablado.
Bueno, desde luego será una maravilla.
Y así los probamos ahí, nos los preparan y luego nos los comemos.
Desde luego que sí.
Pues muy didáctico, se aprende mucho con vosotros.
Todo lo contrario, con vosotros, es esta banda.
Bueno, señores, pues hasta la semana que viene. When I see.